en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El 1 de junio, la final de la Champions se va a celebrar en Madrid. Ya lo sabéis, seguramente. Pero muchas veces no somos conscientes del movimiento que eso va a generar en nuestra ciudad en lo referente a puestos de trabajo. Hoy vas a descubrir los empleos que se van a crear en el propio Wanda Metropolitano ese día, amén del refuerzo que van a necesitar seguramente hoteles, restaurantes y demás en el resto de la ciudad. Pero además hoy vamos a hablar con la responsable de Plena Inclusión en Madrid, una entidad que agrupa a asociaciones que se ocupan de la integración de personas con discapacidad intelectual. No necesitamos motivo o excusa para hablar con ellos, porque ya sabéis que los viernes los ocupamos en los colectivos que tienen mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. Pero es que en esta ocasión han recibido la medalla de plata de la comunidad ayer mismo, con lo cual doble motivo para que conversemos con ellos. Y nos vamos a referir a una campaña de la Fundación Cotec que pide a nuestros políticos que se encarguen de velar por los intereses de los trabajadores ante la llegada de los robots. Eso que estamos un poquito atemorizados, si somos sinceros. En fin, tendremos nuestra mesa de redacción, el balance del plan de empleo de Cáritas en Madrid y la oferta de cursos en Torrejón de Ardoz. Muy completos para terminar la semana, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega el momento de que también os ofrezcamos ofertas de empleo que ocupan un espacio estelar en nuestra oferta de contenidos a lo largo de toda la semana. Comenzamos, Javi García, le saludamos, se incorpora con nosotros con 30 vacantes de manipulador de alimentos.
Sí, para personas que quieran trabajar en el centro de carga aérea de Barajas, realizando labores de envasado, etiquetado y emplatado de los distintos menús de las compañías aéreas. No es necesario aquí tener experiencia previa, aunque el proceso de selección también se valora esta experiencia. Se valora también tener vehículo propio y carné de manipulación de alimentos. El contrato es de tipo temporal con jornada parcial. El salario es de 7,52 euros la hora más 8 euros al día por transporte.
En Mercadona también buscan personal para su servicio de venta de comida.
Sí, necesitan incorporar 11 trabajadores con título de la ESO para ese servicio de listo para comer. No es necesario contar con experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido con jornada parcial de 20 horas a la semana y un sueldo de 663 euros brutos al mes con progresión salarial.
En CEAR buscan trabajadores sociales y abogados.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado necesita incorporar a graduados en trabajo social o ciencias sociales que tengan experiencia en el seguimiento, gestión y justificación técnica de proyectos de financiación pública en España. El contrato es por obra y servicio. También necesitan abogados con formación especializada en asilo, apátrida y extranjería que tengan dominio del inglés y o el francés. El contrato aquí es de interinidad.
Oferta de trabajo para un logopeda.
Para trabajar con la asociación APSA en Arganda del Rey se valora tener experiencia previa y formación en trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ofrece un contrato fijo discontinuo, una jornada parcial en horario de tarde y un salario de 1.233 euros brutos al mes.
Y esto, además de una oferta de empleo, también es una oferta de formación, porque la red EURES ofrece 30 plazas de formación profesional interpreto que dual, en geriátricos alemanes.
Puestos.
Escucho a Sofía de Fonda decir sí.
Sí, sí, corrobora esa información. Son puestos a los que puedes optar si tienes entre 23 y 45 años y posees la nacionalidad de un país de la Unión Europea, por ejemplo, España, la española, lógicamente. También debes tener como mínimo el título de la ESO y estar dispuesto a aprender alemán de manera intensiva. Se ofrece un curso de alemán para alcanzar un nivel A2, un nivel bajito aquí en España, una doble formación profesional y un contrato laboral como auxiliar de geriatría desde 2020 hasta 2024, 4 años con un salario mensual mínimo de 1.850 euros.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo? Ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de este 3 de mayo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y ayer lo comentábamos con Francisco Aranda, el portavoz de la patronal madrileña CEIM. Los trabajadores estamos, y reconócelo, tú también, atemorizados por la llegada de los robots a nuestros ámbitos profesionales. Y precisamente para evitar que su llegada represente la proliferación de empleo precario, vamos a hablar enseguida con la Fundación Cotec. Pero antes vamos a hablar de otro problema que hemos aludido aquí en nuestro programa. En este caso, la situación de los mayores de 55 años. Y nos hemos llevado una sorpresa porque McDonald's está dispuesto a contratar a este colectivo. La lástima es que de momento solamente lo van a hacer en Estados Unidos.
Sí, van a probar en Estados Unidos, en unos cuantos estados, en 5 en concreto. Y bueno, si funciona la medida, puede ser que se instale en el resto del país y, ¿por qué no?, también en otros centros de otros países. Y
puede en ser España, que es España, lo que nos interesa en Madrid.
Nos interesa mucho. De momento, buscan a 250.000 trabajadores allí en Estados Unidos para esos centros mayores de 55 años en Estados Unidos, porque en verano, lógicamente, pues recurren a más personal porque tienen mayor clientela y suelen ser puestos que cubrían normalmente con jóvenes y en este caso pues se van a decantar por mayores de 55 años. Son puestos para cajero, para gerente de turno, para encargado o para cocinero y se decantan por esta opción porque dicen que también se suelen adaptar mejor a los puestos que otros jóvenes, aunque sí que dicen que no rechazan incorporar a más jóvenes en otras ofertas de trabajo, pero bueno, de momento este es un plan destinado a mayores de 55 años.
Ya digo que ojalá tomen nota aquí en España y que se pongan también las pilas, y no solamente de McDonald's, sino otras muchas empresas, porque realmente estamos hablando de uno de los colectivos, ya que hablamos de los viernes, que lo tiene más difícil a la hora de encontrar un empleo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Y hablamos del acoso laboral. Ha habido una sentencia interesante que considera accidente laboral la ansiedad que se ha derivado por el acoso de un jefe.
Sí, ha sido el juzgado de lo social número 2, si no me equivoco, de San Sebastián, con un caso de un vigilante de seguridad que estuvo de baja por ansiedad entre mayo y junio del 2018, del año pasado. La propia empresa, fíjate, al final, para la que trabajaba, redactó un informe en el que reconocía la existencia de una actitud abusiva y hostil hacia el trabajador por parte de su jefe. La sentencia, como ya he dicho, finalmente ha sido favorable para este trabajador y ha dictaminado que el único desencadenante fue el acoso de su jefe por dos motivos. El primero, por la poca distancia temporal entre un conflicto con su jefe en el que supuestamente le empujó y le agredió de manera verbal, y el brote de ansiedad que tuvo, esa poca distancia temporal, y en segundo, por la inexistencia de antecedentes psiquiátricos de este trabajador. De todos modos, no es el primer caso, ya en 2015 también una trabajadora tuvo un cuadro de ansiedad tras una reunión conflictiva de trabajo y el Tribunal Superior de Justicia también le dio la razón.
En este caso, por tanto, es algo que tenemos que tener muy presente si tenemos algún tipo de situación derivada precisamente de acoso o de abuso por parte de algún jefe. Dicho lo cual, hablamos con la Fundación Cotec. La campaña a la que hemos aludido se llama Mi Empleo, Mi Futuro. Interesante porque ya digo que es un asunto del que vamos a hablar no solamente en este programa ahora mismo, sino en los próximos meses, en los próximos años. Tenemos con nosotros a Juan Gómez, director de comunicación de la Fundación Cotec. Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que la verdad es que es muy acertada esta campaña porque realmente hay cierto temor, bastante temor, diría yo, entre los trabajadores a lo que puede venir con todo lo relacionado con los robots, la inteligencia artificial y que si no se hace bien, al final vamos a pagar el resto las consecuencias.
Bueno, la campaña surge precisamente para salir al paso de ese temor y de esa preocupación. Los robots, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, los algoritmos, los coches sin conductor, todo esto realmente no hay que tenerle miedo porque la tecnología viene para hacernos la vida más sencilla, para facilitar nuestro trabajo, para hacerlo más seguro, para dejarnos más tiempo incluso para el ocio, para formarnos. Pero claro, todo esto no viene por sí solo. Los países más desarrollados del mundo son precisamente los más automatizados, pero no basta con esperar que las cosas sucedan. Hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que adaptarse a todo lo que supone la llamada ya cuarta revolución industrial. Y hay que acompañar esta automatización del empleo de iniciativas políticas, ¿no? Nosotros en Cotec detectamos que la gente tenía mucha preocupación porque cada día es más frecuente ver noticias hablando de los empleos que se van a destruir, las tareas, ¿no? No ya los trabajos, sino las tareas que son capaces de desempeñar las máquinas. Y en nuestras propias encuestas detectábamos, por ejemplo, el año pasado, que cada tres españoles piensan que una gran parte de los empleos van a ser desempeñados por máquinas, y un tercio de ellos decía que no se sentía preparado para esta nueva revolución de las máquinas, ¿no? Entonces, sí. Nosotros lo que proponemos es que haya iniciativa política para preparar este nuevo futuro, ¿no? Y no está habiendo esa iniciativa política. De hecho, ni siquiera está en el debate. Acabamos de vivir una campaña electoral donde, bueno, tangencialmente se ha podido hablar de datos económicos y de empleo, pero no de cómo afrontar este reto de la automatización que nosotros queremos ver en positivo.
Claro, ayer hablábamos precisamente con el portavoz de la patronal madrileña y decía, junto a los empleos que van a desaparecer, las profesiones que van a desaparecer, se van a crear otras. Pero claro, si no prevemos, digamos, la transición, al final mucha gente se va a quedar por el camino.
Mira, yo invito a vuestros oyentes a que si no lo han hecho ya, entren en la web de change.org y busquen el Mi Empleo, Mi Futuro, sí. O que vean los vídeos en YouTube, que permíteme decirte, en menos de una semana llevamos 300.000 visionados sumando los dos vídeos. Fíjate. Y más de 30.000 firmas. Y es un texto muy sencillo en 7 puntos, donde apuntamos a qué cosas queremos que sucedan para que la automatización nos haga la vida más fácil, avancemos hacia una utopía y no hacia una distopía, o hacia, incluso hay quien habla de la desaparición de la clase media y del aumento del precariado, ¿no? Las medidas son muy sencillas. La primera, por supuesto, que hablen de ello, que no esperemos a que nos pille el toro, como sucede muchas veces, para buscar soluciones, sino que nos anticipemos. Y un tema muy claro que es transversal a todo es el tema educativo, la reforma educativa, que ya sabemos que en este país siempre ha sido muy complicado llegar a pactos de educación, pero que el tema de la automatización lo hace todavía más necesario, ¿no? En el vídeo se cuenta que llevamos desde el siglo XIX con un sistema educativo que nos enseñaba, como dicen en el vídeo muy gráficamente, a ser una inteligencia artificial cutre. Es decir, a intentar competir con las máquinas en lo que las máquinas pues ya son mejores que nosotros en muchas cosas, ¿no? En trabajos repetitivos, en trabajos de cálculo. Entonces, lo que hace falta es educar y preparar a la gente para los empleos que vienen en el futuro, que curiosamente son los que más tienen que ver con los valores humanos, con aquellas cosas en las que siempre vamos a ser mejores que las máquinas. El trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el liderazgo, el razonamiento, la empatía, curiosamente también van a ser o son ya los empleos más demandados, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un ajuste. Se van a sustituir unos empleos por otros, me dices, probablemente, pero es que ni siquiera se sabe qué tipo de empleos va a haber en el futuro.
Exacto.
Lo que no tiene sentido es que sigamos educando a los chavales, a los más jóvenes, en la superespecialización, cuando lo que nos viene son trabajos inciertos que lo que probablemente demanden son esas cualidades humanas que te digo, ¿no?
Sí, es indudable que esa campaña, efectivamente, en YouTube pueden encontrar, son dos documentales de 15 minutos, tenéis la carta abierta dirigida a los políticos en change.org, y esa repercusión demuestra lo que muchas veces comentamos, Juan, y es que los políticos están un poquito alejados, ¿no?, de las preocupaciones de los ciudadanos, y esta ya empieza a ser una preocupación, porque claro, todos al final estamos pendientes de las noticias, y en las noticias ya se nos va diciendo que nos vayamos preparando de alguna manera ante este futuro, que además, cuando hablamos de futuro, parece que podemos estar hablando de 20 años, pero no, es que lo tenemos ya mañana.
Sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es verdad que para que el tema este de la automatización realmente tenga un impacto que ahora ni prevemos, pues sí que hay que mirar a 10, 20 o 30 años, ¿no? Pero es que tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, incluso en el futuro de nuestras pensiones. O sea, es fundamental que en el futuro haya ocupación para la gente, ¿no? No solo por riqueza económica, sino incluso por desarrollo personal. Pero yo quisiera romper un poco una lanza por los políticos. No creo que estén alejados de las preocupaciones de los ciudadanos en general, sino que están muy pegados al cortoplacismo. Los propios ciudadanos nos preocupan las cosas más inmediatas, y los políticos lo que hacen es tratar de dar respuesta a los problemas más inmediatos, ¿no? Lo que pretendemos con esta campaña es ir un poco preparando el futuro, ¿no? Y entonces, por eso, en lugar de hacer una propuesta a los partidos políticos, lo que hemos hecho primero es movilizar a la gente, ¿no? Provocar un debate, provocar una reflexión, que la gente piense en este tema más allá de la reacción a los titulares. Estamos consiguiendo eso, como se ve por los datos de la campaña, y cuando tengamos muchas firmas o un apoyo muy grande, pues ya nos plantearemos el siguiente paso, ¿no?, que será esa invitación a los políticos, sí, a pensar sobre este tema y a hacer propuestas concretas.
Y hombre, lo de los políticos todavía tardará un tiempo hasta que se asienten las distintas elecciones y gobiernos, sí, en las distintas administraciones, ¿no?
Es que las cosas, la campaña está, o sea, nosotros nos planteamos la campaña a medio largo plazo, es decir, vamos a dejarla correr unos meses, incluso vamos a ver dentro de un año dónde llega, y a partir de ahí nos plantearemos el siguiente paso, ¿no? Pero la verdad es que estamos teniendo un resultado muy inmediato, lo que demuestra que a la gente, si le cuentas bien las cosas y si le pones los datos delante, pues claro que reacciona y claro que se preocupa, ¿no?
Muy bien, pues Mi Empleo, Mi Futuro, la campaña de la Fundación Cotec, que está teniendo muchísimo éxito y que te animo a que visites tanto en YouTube como en la plataforma change.org, si quieres estar muy pendiente de esto que va a ocurrir ya a partir de pasado mañana. Bueno, está ocurriendo de hecho ya en muchas empresas la incorporación de la inteligencia artificial, de la automatización de algunos procesos. Juan Gómez, director de comunicación de la Fundación Cotec. Un placer.
Un placer y muchísimas gracias. A ver si volvemos a hablar más adelante y resulta que tenemos todavía más apoyo y podemos pensar en la siguiente fase.
Te invitaremos un jueves, que hablamos del trabajo del futuro aquí en el programa, a que estés aquí un día con nosotros y hables con la Asociación de Startup y otros colaboradores habituales.
Pues encantado, estamos para ayudar. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo, dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
He
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Menos de un mes que queda, el 1 de junio, es decir, que está ya a la vuelta de la esquina. Cuando nos queramos dar cuenta, lo tenemos aquí. ¿De qué estamos hablando? De la final de la Champions en el Wanda Metropolitano. ¿Qué ocurre? Que no están los equipos madrileños. ¿Qué ocurre? Que igual tenemos un equipo español, el Fútbol Club Barcelona, que de momento no parece que vaya mal en semifinales. Pero nosotros no somos un programa deportivo, nosotros somos un programa que mira al empleo y muchas veces no somos conscientes de esa realidad que hay detrás de este tipo de grandes acontecimientos.
Claro, al final llegan muchos aficionados, muchos invitados también por la organización, por la UEFA, por los distintos patrocinadores, y hay que atenderlos, y hay que atenderlos muy bien, y por lo tanto pues se crean muchos puestos de trabajo, son eventuales, temporales, lógicamente, porque tan solo son unas horas de trabajo, la final empieza a las 9 de la noche, pues ponte que tengan que estar trabajando desde por la mañana más o menos de ese mismo día, de ese 1 de junio.
Y hasta
que,
altas horas de la madrugada.
Claro, porque habrá que celebrar, el equipo que gane tendrán que celebrarlo, se tomarán unas copas después, ¿no? El cava, el champán, pues...
Que los hinchas de fútbol somos muy pesados, muy pesados.
Y nos cuesta salir del estadio al final.
Sobre todo si ganamos. Si perdemos salimos corriendo.
Cogemos rápido el metro.
Sí.
Pero hay que atenderlos al final, a los vencedores, a los perdedores también que queden en segunda posición este año en la Champions League, y por lo tanto se crean muchos puestos de trabajo. Vamos a hacer un repaso. Hace unos días hablábamos de 50 camareros, ¿no?, que se buscaban, que tenían que saber inglés, protocolo. Pues hemos hablado con Adecco de esa oferta y hemos descubierto que ahora no son 50 camareros, sino que son 130 camareros los que buscan. Y nos dice Elena Galván, directora de Adecco Hostelería en Madrid, pues que son para dos tipos de trabajo.
Tanto en la zona VIP como en la zona de, vamos, en la parte del aforo. Por eso hemos aumentado el número de necesidades, porque los 50 serán para la zona VIP y los otros 80 serán para la zona del aforo.
50 camareros zona VIP, 80 para el resto del aforo, ¿para dónde iremos si tenemos suerte tú y yo, no, Javi?
No, bueno, habla
la
por
zona
ti.
VIP no creo que nos toque.
Yo no creo que vaya, bueno, con lo bien que se ve en casa, tranquilamente.
Bueno, pero podemos
sobre
ir
todo
allí
cuando
a ver,
no está tu equipo. Yo,
pero a disfrutar en vez de a sufrir con nuestros equipos, ¿no? Pues vamos allí, disfrutamos del partido del Fútbol Club Barcelona, que seguramente sea el representante español que tengamos en la final, de Leo Messi, ¿no?
Tú quieres meterme los dedos en la boca.
No,
para
y
que yo diga lo que opino al respecto.
Para tomarnos los canapés.
Voy a ser políticamente
también
correcto.
Hemos tenido mucha suerte los equipos madrileños últimamente en la Champions. Dos
unos
ediciones
más que
incluso
otros
copadas por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid, y por lo tanto
ganadas por el Real Madrid, querrás decir, y
sí, bueno, pero al
final invitados de lujo,
era una
el Atlético
fiesta del fútbol madrileño y se hablaba español. Este año el inglés va a estar muy presente, el español si al final llega al Fútbol Club Barcelona pues también, pero lógicamente el rival, ya sea el Tottenham o el Ajax, al final se va a hablar mucho inglés también por parte de la organización. Por lo tanto, a esos camareros se les pide, imprescindible, que hablen muy bien, no ya solo inglés, sino muy bien inglés.
Sí, en este caso, al ser un evento internacional, sí que necesitamos que tengan esa capacidad de atender a un cliente en inglés y que efectivamente que tengan pasión por el deporte y por haber tenido experiencia previa en el sector hotelero.
Experiencia previa y que sepan muy bien manejar el estrés, Javi. Son muchas horas.
Claro.
Y al final, durante los 45 minutos de la primera parte, nadie va a tomarse algo. Durante los segundos 45 minutos tampoco, pero en el descanso,
vamos,
todo el mundo quiere en esos 15 minutos que la atiendan y que la atiendan bien.
Y ya, ya
o sea
mismo.
Que hay que aguantar, hay que tener mucha paciencia y saber manejar ese estrés.
es muy importante en que esa atención para la gente que va a disfrutar de eventos sea perfecta, con lo cual vamos a valorar mucho la orientación al cliente y bueno, pues que esa parte de servicio que se requiere en el sector de hostelería la puedan traer, como bien decimos, los candidatos de casa. Nunca pueden perder la sonrisa por mucha gente que haya y eso hay que saberlo manejar. Tienen que tener una tolerancia al estrés que tienen que haber manejado con la anterioridad en este tipo de eventos.
Vamos a hablar de otras ofertas también de cara al público, por lo tanto también se les va a pedir el inglés y una oferta también con un número de vacantes importante, aunque en este caso ya están cubiertas porque todo lo que son acreditaciones con la UEFA hay que hacerlo con bastante tiempo. Hemos hablado con la agencia Eloquence que tenía 103 vacantes para distintos puestos de atención al público. Azafatos, digamos los normales, los que van a estar pues con los aficionados que no son VIP, porque luego ya tienen también azafatos VIP y también coordinadores. Nos ha explicado el CEO de esta agencia, Carlos Galayo, cuáles serán las funciones de estos tres puestos.
Pues las funciones del azafato o azafata normal son la primera imagen de cuando entras a un recinto, entonces sirven de ayuda, ¿vale? Para indicar. La azafata coordinadora o head hostess, que nosotros la llamamos, es la encargada de coordinar a ese equipo. Entonces esa persona es la que está en contacto con la organización del evento. Y por último, las VIP son azafatas dirigidas a un tipo de cliente más VIP. Su principal, ya no tarea, pero sí pues funciones, quizás es más de imagen.
¿Te das cuenta por qué no podrás ser azafato? Porque tú dices azafato VIP y es VIP.
Bueno, claro, sí.
Lo ha dicho nuestro invitado.
VIP, para que tú y yo nos entendamos. Oye, ¿tú qué huyes de los términos en inglés?
Sí, sí, no, pero digo...
Y ahora me metes la pullita ahí por la espalda.
Te meto la pullita porque tú estás diciendo que quieres trabajar de azafato VIP. Que también
no, yo
te
quiero ir de VIP.
Bueno, también te diré que si alguien nos está escuchando y quiere que los dos Javis de Madrid Trabaja vayan tanto en el área VIP como en el área del pueblo llano.
En el gallinero, no nos importa tampoco.
A la final de Champions nosotros estamos encantados. Lo recibiremos haremos la ola.
Y si no, pues iremos a trabajar. Si no sale algún puesto de trabajo, te voy a dar lo que se va a pagar en esos puestos, que también es interesante, ¿no? Saber cuánto vamos a cobrar.
Tanto.
Nosotros lo fijamos en 10 euros netos para los azafatos normales y coordinadores están 15 y, bueno, también necesitamos, por ejemplo, perfiles de azafatas rusas que tienen que tener el idioma ruso nativo, entonces también lo hemos fijado en 15 y, bueno, azafatas VIP, si no me equivoco, están en 20.
Esto estamos hablando de 15, 10 euros, 20 euros la hora. Se van a echar muchas horas, o sea que no va a estar del todo mal el salario que van a recibir por las personas que puedan trabajar en la final de la Champions. Hemos hablado también con otra agencia que está llevando unas 100 vacantes también de puestos, en su caso de azafatas de imagen, solo chicas, camareros de imagen, tanto chicos como chicas, y también coordinadores. Es la agencia Niwan Events. Hemos hablado con su directora, con Cristi, que nos ha contado que tienen todavía el proceso abierto, aunque muchas de las vacantes ya están seleccionadas. Pero por si hay todavía algún rezagado que pueda estar en la final de la Champions, estos son los requisitos que piden.
Primero de todo, disponibilidad total para trabajar este día, compromiso, experiencia en trabajos similares a las funciones que iban a hacer y bueno, buena imagen, buena actitud, una buena predisposición, una persona resolutiva, la primera exigencia, el inglés con un nivel alto y valoramos si tienen más idiomas, el francés, por ejemplo, el catalán también.
Claro, estando el Barça, pues el catalán, claro. Pues también está bien que lo dominen las personas que estén allí trabajando. Luego, los idiomas no son tan importantes cuando no vamos a estar de cara al público, cuando vamos a estar preparando esos canapés que se van a servir en las zonas VIP, porque también hay puestos tanto de cocina como de office que está llevando Adeco. Aquí, como decíamos y nos comentaba Elena Galván, el inglés se valora, pero no es imprescindible.
En ese caso no es necesario, es muy valorable porque bueno, la empresa para la que vamos a dar servicio es una empresa que también trabaja a nivel internacional y tiene supervisores y demás que hablan solamente el idioma del inglés, pero no es imprescindible porque tendrán también supervisores que hablen castellano con los que
les van a poder dar las directrices en castellano, con lo cual no es imprescindible.
En este campo, en la web de ADECO, tenemos 50 vacantes para lavaplatos, con experiencia en la limpieza de cocina y también en el manejo de tren de lavado, 50 vacantes para ayudantes de cocina y, ojo, tú que eres goloso, Javi, 20 vacantes para pasteleros para preparar platos dulces.
¡Qué rico! Eso es un motivo, un aliciente más que tenemos para ir a la final de la Champions.
Pues sí, se van a servir pues canapés dulces, que sí, también
claro.
Viene muy bien por si la derrota de tu equipo, pues...
Y sobre todo tú y yo, que vamos sin equipo, pues...
Pues a ponernos las botas.
Claro.
Sin importar el resultado, y tampoco para los cocineros importa que estén especializados en algún tipo de cocina. Sirve prácticamente cualquier especialidad.
No es necesario. No es necesario porque, bueno, ellos ya traen las personas expertas en ese tipo de gastronomía que van a querer ofrecer, y nuestros trabajadores sí que tendrán necesidad de tener conocimientos en el sector, pero tendrán directrices claras con las que poder trabajar sencillamente.
Para los puestos que maneja ADECO, nos comentaba Elena que son en torno a 8 o 10 euros la hora.
Bueno, tampoco está del todo mal. Al final yo creo que más que el dinero es
la
tener
experiencia,
la experiencia, ¿no? De participar en un evento de esas características. Como hemos hablado, que está estos días celebrándose el Madrid Mutua Open, que también generó, bueno, dimos ofertas de 500 puestos de trabajo, de azafatos, de azafatas y de controladores también de acceso, en fin. Que este tipo de acontecimientos hay que tener muy presente el empleo que hay detrás, y esa es nuestra misión aquí en Madrid Trabaja. Como nuestra misión los viernes es abrir nuestra mesa de redacción. La vamos abriendo y cerrando a lo largo del programa, porque hemos empezado ya con ella en los primeros minutos. Sofía, ¿qué ocurre con los médicos? Que nos llevamos a los médicos españoles a trabajar al Reino Unido, a Suecia y a Portugal, ¿y ahora qué pasa aquí en España?
Pues que ahora no tenemos, y España necesita el doble de médicos que hace 4 meses, que el año pasado. Es un análisis de EURES, del portal europeo de movilidad de profesionales, con los que hablamos aquí nosotros cada lunes. Y bueno, desde el portal nos han comunicado que se ha duplicado la demanda de profesionales sanitarios. En mayo se están ofertando, por ejemplo, 1.690 puestos de médicos que necesitamos y 1.144 de enfermeros. También ocurre en el sector de las farmacéuticas, y lo curioso de todo esto es que vamos con una tendencia totalmente contraria a Europa, que cada año parece ser que necesitan y ofertan menos vacantes de sanidad. Además, las previsiones que se tienen a medio y largo plazo es que la tendencia irá al alza, porque según la Organización Médica Colegial la población sanitaria está bastante envejecida, y de aquí a 4 años pues muchos profesionales se van a jubilar.
Ya, ese es el problema, que se van a jubilar, que no hay reemplazo, y que encima el resto de la población también nos hacemos más mayores, con lo cual necesitamos más asistencia sanitaria. Oye, y hablando precisamente del envejecimiento, de la edad, uno de los obstáculos, aquí lo denunciamos, pero tenemos datos que corroboran esa idea tan frecuente, ¿no?
Sí, el Grupo ADECO y InfoEmpleo han llevado a cabo un estudio con en torno a 5.000 desempleados en toda España, y se han interesado por cuáles son las razones por las que creen que no encuentran trabajo, y la principal razón es precisamente esa, la de la edad. Más de la mitad de los desempleados encuestados dicen que por motivos de la edad no encuentran trabajo. Luego también, al final, también una de las razones que más respuestas ha dado es que tienen mucha competencia también para ese puesto de trabajo al que optan, y ya una muy baja, un 7% tan solo han contestado, que por las responsabilidades familiares que cargan son las que no encuentran un trabajo, por temas de horarios a lo mejor, por conciliación. Y luego también todos coinciden, y lo hemos dicho que es muy importante y siempre que podemos incidimos en ello, Javi, la importancia que tiene la formación para volver a ese mercado laboral, para encontrar un puesto de trabajo quizás que esté relacionado con la profesión que tenías en los últimos años, o una nueva vía que podemos encontrar a través de la formación. Y parece que esto está calando, porque el 86% de los encuestados dicen que se están formando de nuevo en nuevas materias para encontrar un puesto de trabajo.
te puedes imaginar el 7% de las personas que consideran un obstáculo la conciliación, ¿a qué género pertenecen, no?
A las mujeres, casi, con total seguridad.
Por desgracia, porque es la realidad que tenemos en esta sociedad. Vamos a hablar con Plena Inclusión. Comentaba al principio que en realidad no necesitamos ninguna excusa para hablar con ellos, porque los viernes precisamente nos ocupamos de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de integrarse laboralmente en las empresas de nuestra comunidad. Pero es que además, por si esto no fuera suficiente motivo, tenemos que Plena Inclusión en Madrid recibió ayer la medalla de plata de nuestra comunidad en reconocimiento a la labor que realizan las asociaciones integrantes para la inserción laboral y social de las personas con discapacidad. Es una ingente labor que realizan desde Plena Inclusión en Madrid y nosotros, como es natural, nos vamos a centrar en lo referente al mundo del empleo. Lo vamos a hablar con Silvia Sánchez, que es directora general de Plena Inclusión en Madrid. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de hablar con vosotros en este momento, que ya digo, que supongo que el acto de ayer fue un acto muy especial.
Sí, realmente fue un acto muy especial. Estamos muy orgullosos de haber recibido ese reconocimiento por parte de la comunidad, que es un reconocimiento a todas las familias, a todos los trabajadores profesionales, los voluntarios y las personas con discapacidad que durante décadas, 40 años en Madrid concretamente, pues llevan trabajando y luchando no solo por tener los recursos y los servicios que necesitan, sino también por los derechos, ¿no? que claro, son tan importantes.
Aquí hablamos fundamentalmente, ya sé que vuestra labor es mucho más amplia, pero sí, somos un programa dedicado al mundo del empleo y hablamos de integración laboral fundamentalmente. En estos 40 años que lleváis trabajando, ¿se nota la evolución o todavía nos falta muchísimo?
Se nota la evolución, afortunadamente, pero muy lenta, mucho más lenta de lo que nos gustaría. Pensad que solo uno de cada cinco personas con discapacidad intelectual tiene trabajo. Entonces, bueno, esto nos lleva a desarrollar medidas y programas que reduzcan esta brecha tremenda en el ámbito laboral. Porque si nos imaginamos que una circunstancia económica negativa es mala para todo el mundo, para una persona con discapacidad, bueno, el efecto es tremendo, ¿no? Y por eso nosotros, bueno, venimos trabajando y hacemos mucha incidencia tanto en las empresas para que conozcan cuáles son las ventajas no solo económicas, sino también sociales de contar en su plantilla con personas con discapacidad intelectual y hacerlo a través de empleo con apoyo. Y lo hacemos a través de nuestras asociaciones y fundaciones, como no podía ser de otra manera, trabajando mucho en red. Pero también es verdad que creemos que la administración debe ser referente en la contratación de personas con discapacidad y en nuestro caso de personas con discapacidad intelectual en concreto. Y bueno, recientemente es verdad que se ha aprobado la convocatoria de 34 plazas en la Comunidad de Madrid para auxiliares de control y de servicios. Y bueno, pues en el último trimestre del año, en octubre y noviembre, comenzarán las pruebas.
Sí, y ya hay asociaciones, aquí incluso hemos hablado con alguna, como es la Fundación Capacis, que están preparando a los chavales y a chavalas precisamente para que se preparen esas oposiciones.
Sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado no solo en lo que es la adaptación de todo el temario para que la información sea accesible, sea comprensible, también en la adaptación de los tiempos. Y luego, bueno, es una metodología en la que queremos que las personas cuenten con un apoyo cuando se incorporen a esos puestos de trabajo, ¿no?
De alguna manera, desde Plena Inclusión, digamos que coordináis, ¿no? Esas labores que van haciendo las asociaciones, vais ofreciéndoles apoyo, entiendo.
Sí, eso es. Eso es muy importante cuando una persona con discapacidad se incorpora a su puesto de trabajo, que esté acompañada, que tenga con los apoyos, que tenga los apoyos que necesite, que pueden ser más extensos o menos extensos, depende de cada persona, y esos apoyos deben de estar adaptados a la necesidad personal de cada uno.
Claro.
No podemos colectivizar los apoyos y decir los apoyos tienen que ser estos. No, cada persona necesita unos apoyos determinados y eso es lo que nosotros queremos ofrecer.
Y muchas veces el propio puesto de trabajo. Ahí es importantísimo la figura que también hemos comentado aquí de los preparadores laborales.
Absolutamente. Son las figuras que prestan ese empleo con apoyo, ¿no? Que decimos. Y que también suponen un apoyo importantísimo a las empresas porque les dan la tranquilidad de saber que están acompañados para que el proceso sea lo más exitoso posible.
De alguna manera lo que buscáis, lo comentabas antes, el empleo personalizado, es decir, que muchas veces la situación de cada una de las personas y del propio centro de trabajo es muy particular, con lo cual hay que hacer, por así decirlo, un traje a medida.
Eso es. Al final, aunque puede sonar un poco extraño, probablemente tú necesitas unas cosas en tu trabajo que no las necesita tu compañero o tu compañera.
Claro.
Para las personas con discapacidad es de otra manera porque necesitan un apoyo personal, pero al final estamos hablando de lo mismo. Cada uno necesitamos una cosa diferente para poder desarrollar nuestras tareas del día a día o nuestro trabajo. Y todos de alguna manera u otra necesitamos esos apoyos.
Y luego además tenéis una red de empleo, llamáis red de empleo.
Sí, efectivamente. O sea, como te decía al inicio, nosotros siempre trabajamos en red gracias a esas asociaciones y fundaciones que forman Plena Inclusión Madrid. Y en concreto en la red de empleo actualmente tenemos 20 entidades. Digamos que cubrimos de esta manera todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid para que allí donde surja la posibilidad de casar la oferta con la demanda, las personas tengan ese apoyo que necesitan, ¿no?
Bueno.
Y trabajamos no solo en red, en toda la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos ahora mismo en un proyecto de cooperación público-social a través del Fondo de Reequilibrio Territorial y bueno, gracias a ese proyecto se han incorporado al empleo 88 personas, de las cuales 62 son personas con discapacidad intelectual.
Fíjate.
Que cuentan con sus apoyos y con el apoyo que necesitan para ejercer una labor importantísima en su día a día, en la que además involucran mucho toda la ciudadanía, todo el pequeño comercio de los barrios, y eso es verdad que también da una visibilidad muy importante para nosotros, porque eso nos ayuda a concienciar y a que el resto de la sociedad vea que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en el empleo, que es fundamental.
Bueno, pues os seguiremos la pista y volveremos a hablar con vosotros. Hoy ha sido la primera toma de contacto con Plena Inclusión en Madrid, aprovechando ese reconocimiento que ayer recibisteis en la comunidad, pero que nosotros los viernes, ya digo, hablamos de todos estos asuntos y ya digamos que podemos incluso particularizar en detalles concretos. Así que,
perfecto.
Silvia Sánchez, directora general de Plena Inclusión en Madrid, hasta el próximo día, un abrazo.
Hasta el próximo día, un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con las oposiciones. El Ministerio para la Transición Ecológica convoca 120 plazas de agentes medioambientales.
60 son de acceso libre y 60 de promoción interna. En todos los casos es necesario tener al menos el título de bachiller y el carnet de conducir tipo B. Para las plazas de acceso libre, el sistema de selección será una oposición compuesta por 3 ejercicios y puedes inscribirte hasta el 31 de mayo.
La Universidad de Alcalá de Henares oferta varias plazas.
Son 3 vacantes para profesores titulares de, por un lado, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, otro de lenguajes de sistemas informáticos y una plaza para teoría de la señal y comunicaciones. En plazo está abierto hasta el próximo 21 de mayo y la selección será mediante un concurso de méritos.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid convoca 33 plazas.
Son puestos enfocados a la gestión de las emergencias. Para optar a uno de ellos se precisa tener el título de bachiller o una formación profesional de grado superior. Los candidatos serán seleccionados por una oposición compuesta por 3 ejercicios.
Y se convocan 208 plazas de auxiliares de servicios.
El proceso de selección constará de una fase única de oposición. El plazo para enviar esas solicitudes concluye el próximo 28 de mayo.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 3 de mayo. Y vamos a conocer también, en este caso, la oferta de cursos de formación del Ayuntamiento de Torrejón con Juan José Barrero, coordinador de formación de este ayuntamiento. Juan José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenéis ahora mismo, la verdad es que una cartera muy interesante de cursos para los vecinos de Torrejón, y vamos a ir un poco por partes, ¿no? Porque tenéis todavía plazas para los certificados de profesionalidad del Sistema de Garantía Juvenil, ¿no?
Sí, para ese programa y también un curso específico que no está dentro de Garantía Juvenil, sino que ya para desempleados, sí. En este caso para mayores de edad. También podrían ir los propios jóvenes. Estamos hablando del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en domicilio.
Ah, muy bien. Es una de las formaciones, además, que Juan José tiene ahora mismo más demanda por parte de las empresas. Faltan profesionales en este área.
Sí, sobre todo también en las propias trabajadoras, porque ha cambiado la legislación y ahora les exigen, antes cualquier tipo de cursillo de cualquier clase servía y te habilitaba para trabajar, y ahora tienes que tener una formación, un certificado de profesionalidad, es decir, una formación ya con una duración mínima, con una calidad mínima y que está regulada por el Estado y que es el Estado quien te expide, y la comunidad autónoma, porque también son competencias delegadas, en la que te expide la titulación. De hecho, hay muchas trabajadoras que están en este ramo que ahora mismo tienen un auténtico problema, porque si no consiguen en un plazo ya llevan varios años en este tema de homologaciones, si no lo consiguen, teóricamente el año que viene terminarían desempleadas, porque no tendrían la titulación exigida legalmente.
Por tanto, a este curso imagino que también alguna de las personas a las que aludes que pueden estar trabajando ya en el sector, digamos que también les conviene apuntarse o también pueden apuntarse.
De hecho, tenemos muchas solicitudes de gente que está empleada actualmente y que necesita cualificarse, porque si no... pues eso, tienen ese problema o esa amenaza.
Desde luego. Y en cuanto a lo de los certificados de profesionalidad dirigidos a los más jóvenes, ¿en qué cursos todavía tenemos plazas?
Bueno, tenemos ahora mismo plazas en todos porque estamos simplemente, digamos, recogiendo solicitudes. Es posible que planifiquemos el inicio de una o dos actividades de estas, que son 8 en total, antes del verano, pero el grueso las vamos a hacer a partir del verano e incluso algunas el año que viene. Las especialidades son seguridad informática, actividades de gestión administrativa, operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, uh-huh, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, gestión de llamadas de teleasistencia y luego sistemas microinformáticos. En general están dirigidos todos a ramas que tienen que ver con la administración y con tratamientos de que se exigen algún tipo de trabajo informático. Uh-huh. Están un poco pensadas pues los que ahora mismo son certificados que tienen demanda, sí, por parte de empresas. Y un poco lo que te voy a decir, también están un poco, las tenemos graduados, es decir, tenemos desde lo que es la grabación de datos, sí, y lo que son las operaciones básicas de una administración, que son de nivel 1, y para acceder a los cuales solamente estamos pidiendo a los chavales que tengan entre 16 y 30 años y que estén inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. No tienen ningún requisito de titulación.
Ya.
Luego pasaríamos a otros niveles donde ya estamos hablando de actividades de gestión administrativa, operaciones auxiliares de servicios de llamadas de teleasistencia o microinformáticos, que ya les estamos pidiendo que tuvieran el certificado de la ESO, aunque también pueden, si no lo tienen, realizar unas pruebas de competencia que les habilitarían a acceder a estos cursos.
Sí, en matemáticas y en lenguaje, ¿verdad?
Sí, y luego hay un tercero, un solo curso, que es el de seguridad informática. Tiene una duración de 500 horas, que ya es de un nivel 3 y que te exige tener el bachillerato. O, en todo caso, haber realizado un certificado de profesionalidad del nivel anterior, del nivel 2, uh-huh, que te habilitaría también para entrar a este.
Bueno, y luego, Juan José, perdóname, que quería también preguntarte porque hay otra opción que ofrecéis, en este caso ya no solamente para personas que estén en paro, sino también a las trabajadoras en activo y a cualquier otro colectivo, que es esa escuela virtual de formación con 113 cursos online, entre ellos muchos que desde luego abren la puerta del mercado laboral, porque hay veces que, por ejemplo, no manejar Word o Excel es un elemento clave a la hora de encontrar trabajo.
Pues efectivamente. Estos cursos de formación en la escuela virtual, ¿no?, que son cursos de formación online, llevamos ya 5 o 6 años funcionando con él. Ha tenido una demanda muy muy amplia porque está dirigida a todo el vecindario. Porque dado que los únicos requisitos que estamos pidiendo son que tengas 16 años cumplidos y que estés que seas vecino de Torrejón de Ardoz. Incluso aún así estamos haciendo algunas excepciones con trabajadores de la propia localidad.
Sí.
No obstante, y un poco por lo que me estás comentando tú, están divididos en una serie de áreas y están muy articulados, desde un nivel más básico a un nivel más complejo y con bastantes opciones. Las áreas en las que trabajan donde pueden formarse son en administración y oficinas, son en temas de recursos humanos, son en temas de calidad y prevención y medio ambiente, en un área de diseño también informático, temas de legislación como básica y algunos temas mínimos que sean en áreas industriales con cursos de electricidad y de electrónica. Y también, efectivamente, hay un área muy amplia de ofimática y programación y un área también bastante amplia de idiomas.
Fíjate.
Es donde hay muchísima demanda, además. Eso sí, todos estos cursos lo que tienen es que te lo usas y te lo comes.
Sí,
digamos,
sí, sí.
Que no hay un profesorado, no es un tipo UNED que tienes un profesor al que acoger. Solamente si damos una atención, sobre todo para temas técnicos, de problemas técnicos, si puedes con tu ordenador o con tu sistema acceder o no, o tienes tal otra dificultad. Pero digamos que todos están muy muy trabajados para que el alumno se autogestione desde el principio al final, hasta el final, que es imprimirse el título que he sacado.
Bueno, entonces cada uno se lo puede organizar el tiempo en función de sus necesidades, ¿no? Porque si uno está a lo mejor trabajando, pues dispone de un poquito menos de tiempo. Si está en paro, pues dispone un poquito más y puede agilizar el aprendizaje a través de esta escuela virtual. Y aquellos oyentes de Madrid Trabaja que quieran apuntarse a esta escuela, ver el catálogo de cursos que tenéis, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, aquí el problema, ya te he dicho, los límites de este, aunque sé que otros ayuntamientos tienen, dan este tipo de servicios, tampoco hay muchos, pero algunos más sí lo dan, porque aquí nuestros límites son muy claros, y simplemente tener 16 años cumplidos y luego, sobre todo, el ser persona empadronada en Torrejón de Ardoz.
Sí, hablaba de los oyentes empadronados en Torrejón, claro.
Claro, o ser trabajador en una empresa de Torrejón de Ardoz, que también abrimos ahí...
Esa posibilidad. Bueno, ¿y qué pueden hacer? Si están empadronados, pues, tienen más de 16 años.
Hay dos métodos por el cual es acceder. O accedes a través de la propia página web del ayuntamiento, sí. O una página que tiene nuestra concejalía de empleo, que es una bolsa de empleo, y a través de ello, bueno, hay un banner en concreto, pinchas allí, te va a mandar a una hoja donde te pide primero los requisitos básicos, pues nombre, apellidos, domicilio, etc., y te pide que selecciones uno o dos cursos, ya, como máximo. No quiere decir que una vez, si tú has terminado ese uno o dos cursos que has hecho, puedes acceder desde el momento que te apuntas a todos, es decir, a los 113 cursos.
Ya. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes en Torrejón de Ardoz, que tienen esa posibilidad, bien a través de los certificados de profesionalidad, que se pueden ir apuntando, aunque los cursos se organicen en futuros meses, o bien a través de esa escuela virtual de formación. Juan José Barrero, coordinador de formación del Ayuntamiento de Torrejón. Un placer, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y con esta oferta de cursos interesante en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, terminamos esta semana tan especial en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos el lunes, que paséis un feliz fin de semana. I take what I want and I go.